desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la Casa del Señor. Estamos ya prácticamente en el penúltimo miércoles del mes de mayo. El próximo miércoles que vengamos es nuestro día de ayuno y oración. Es el último miércoles de mayo, ya entramos en junio, el Día del Padre. Probablemente la inauguración del edificio para Golán. Y luego viene, bueno, el julio, no sé si vamos a tener la oportunidad de celebrar la independencia de los Estados Unidos por allá, ¿verdad? Con los quemando cohetes, con los las celebraciones que siempre se dan. Y en agosto, el día 2, el aniversario de nuestra iglesia. Hermano Carlos Bogart, a nuestra persona que está por allá, si podemos darle una Biblia, por favor, la persona allá en la esquina, la hermana Escamilla, si le prestó la de ella. Por favor, consigamos una Biblia y se la damos, por favor, a ella, para que la hermana Escamilla tenga Biblia. Perfecto. Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar escritura. Estamos en esta noche en las promesas de Dios. Estamos en esta noche en las promesas de Dios. Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 15 al 18. La promesa de Dios, estudio bíblico número 203. Voy a dar lectura del 15 al 17 y en el versículo 18 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y entonces, capítulo 26 del libro de los Hechos, 15 al 17, leo yo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por predicador, por reverendo, por pastor, por heraldo, por vocero, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pero leamos todos en el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás de Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Queremos pedirte que nos hables al corazón, que bendiga nuestras vidas y que podamos salir edificados en esta noche. Oramos por esta petición que tiene nuestra iglesia tan grande, para que tú, Señor, puedas unificar a esa familia que está viviendo momentos aterradores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Estamos ya en el estudio número 203. Esta noche vamos a ver la última promesa que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver la primera promesa que aparece en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Sorprendente, porque hasta acá nos hemos dado cuenta de todos los libros de la Biblia en que nosotros hemos estudiado. En todos los libros de la Biblia hay por lo menos una o dos promesas. Inclusive en aquellos libros de dos o tres capítulos del Antiguo Testamento, o en aquel libro de un solo capítulo, siempre hay una promesa de Dios. Maravilloso, ¿no? Y hemos venido aprendiendo, hemos venido creciendo. Y quiero contar a la iglesia y a los amigos que nos visitan, las personas que están por primera vez, los que nos siguen por medio de YouTube, Radio Bautista, y también de Facebook, a quienes les damos la más cordial bienvenida a una transmisión. Les quiero contar que esta iglesia tuvo un despunte, tuvo un crecimiento, pero fue estrepitoso, una cosa para arriba vertiginoso. Oye, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de los Salmos, nosotros venimos, las iglesias bautistas, tristemente, no lo sé por qué, pero las iglesias bautistas anglos, incluyendo también a las hispanas, son iglesias que los días miércoles tienen sus cultos más raquíticos. Y curioso, ¿no? Porque somos una contradicción. Porque nosotros creemos que la oración es lo que más necesita una iglesia para fortalecerse, pero son los cultos más abandonados. Trato la manera de pensar si es solamente los Estados Unidos. Y me doy cuenta que lo mismo pasa en Latinoamérica, lo mismo pasa también en España, en el Caribe. No sé por qué. Los hermanos, no sé, ya se acomodaron, ya es parte de esta tradición, han convertido esa tradición en una costumbre, y somos domingueros, somos cadocheros, o sea, cada ocho venimos a la iglesia. Y empezamos a darnos cuenta que somos una familia, una persona con necesidad, una iglesia con necesidad, pero no aprovechamos lo que tenemos en media semana, que es un culto de estudio bíblico. Hay iglesias, tristemente, que no llegan ni a 10 personas de asistencia. Nosotros rompimos ese paradigma, nosotros rompimos ese molde. Llegó a convertirse hace unos 10, 12 años, llegó a convertirse cuando no se habían ido todas las iglesias que han partido, llegó a convertirse el día miércoles en el mejor culto de la semana. Porque los domingos nosotros teníamos dos cultos en la mañana y teníamos dos cultos por la tarde, teníamos cuatro cultos dominicales. Entonces, no estábamos nosotros llenos. Hablábamos de 90% de capacidad en cada uno de los cultos. Pero el miércoles, por ser un culto único de media semana, esto estaba que rebalsaba. Y una cosa linda, aprovechando eso, entramos en ese movimiento, el crecimiento hermoso en la iglesia, hace 10 años, cuando comenzamos a estudiar todos los salmos, y estudiamos nosotros los 150 salmos, incluyendo, cada noche se estudiaba un salmo, pero cuando llegamos al salmo 119, ahí tuvimos que estudiar cada fragmento, o cada estrofa, o cada prácticamente el abecedario no hebreo de cada porción que tenía el Salmo 119, por ser el Salmo más grande que existía. Y eso fue lo que determinó, y eso fue lo que marcó, eso fue el detonante en el crecimiento de la iglesia. El crecimiento no solamente numérico, sino que también un crecimiento espiritual. Y esto es lo que ahora estamos viviendo nosotros. Hoy estamos cosechando lo que sembramos. Hoy los miércoles son los más atendidos, los más visitados. Hacemos la excepción en momentos de ahora de cuarentena, cuando solamente un porcentaje se nos es permitido a nosotros reunirnos. Pero bien, voy a materia. A través de todos estos miércoles, que por cierto ya ahora son 203 miércoles, hemos venido aprendiendo de todas las promesas de Dios hasta acá. Y lo lindo es esto, que Dios nunca, oiga esto, dos cosas le quiero compartir, que Dios nunca rompe sus promesas y Dios nunca incumple lo que prometió. Él no es como nosotros, le prometimos a los hijos una bicicleta, se portó mal, ahora ya no te la doy. Le prometimos a la esposa un viaje, ahora estamos en cuarentena, mija, así que ahora no hay viaje, ¿verdad? Entonces, Dios no es así. Dios no es así. Lo que Él cumple, lo promete. Dios nunca rompe sus promesas. Ahí, allá en el libro de Deuteronomio, cuando tiene que ver con nosotros, la escritura de Moisés dice que cuando a Dios nosotros le hagamos promesa, no tardemos en cumplírsela. Porque Dios se recuerda de lo que nosotros le prometimos a Él. Y eso quedará como pecado y quedará también como deuda delante del Señor. Pero aquí hay dos promesas que en esta noche vamos a hacer. Hay una promesa al heraldo. Hay una promesa al predicador. Hay una promesa al vocero de Cristo. Aquella persona que entendió, que escuchó, que sintió y que comprobó de que Dios le estaba llamando para algo distinto a lo que el pueblo laico de la iglesia está acostumbrado a hacer. Y hay unas promesas. Hay siempre sombras. Hay algunos claros. Hay algunas cosas no muy agradables que tenemos que vivir y que tenemos que pasar todos los que querramos servir al Señor. Probablemente no todos van a sufrir una situación de enfermedad. Probablemente no todos van a tener que vivir una situación económica tirante como la mayoría de nosotros los predicadores hemos tenido que vivir. Probablemente no todos van a pasar momentos apremiantes en la familia. Pero todos en el ministerio vamos a tener que pasar por algo difícil. Yo quisiera decir todo lo contrario, pero me pongo a ver la vida de Abraham y pasó momentos críticos. Me pongo a ver la vida de Jacob, de Isaac, de Jacob. Me pongo a ver la vida de José. Me pongo a ver la vida de Moisés. Me pongo a ver la vida de Josué. Me pongo a ver la vida de todos los grandes hombres de Dios. Y todos pasaron por un momento difícil. Todos pasaron por un momento difícil. Pasaron. No se quedaron trabados. Pasaron por un momento difícil. A algunos le llamamos prueba. Otros hemos considerado castigo, porque también Dios también llega a esa área a tomarla como una alternativa para llamarnos a nosotros la atención. Pero en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo quiero que usted vea el 16, el 17 y el 18. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Yo te he puesto a ti, le dice Jesús a Pablo, a Saulo de Tarso, y le dice, yo te he puesto a ti por ministro, por embajador, por representante. Tú eres testigo mío, las cuales vas a contar de la cosa que has visto y de aquellas que en el transcurso de tu vida me voy a aparecer a ti. Te voy a prometer esto. Te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Pero mire lo que dice la Escritura. Quiero que usted ubique en este momento a todas las personas amadas por usted, queridas por usted, apreciadas por usted, allegadas a usted, pero que no conocen de Cristo. Quiero que usted vea el estatus de ellos. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esas cosas las vamos a extender un poquito más. Ese es el estatus de toda persona que no conoce la gracia de Dios. Mira, curioso, estamos a una semana y días de ordenar al pastor Manny, al pastor Teddy, al pastor Teddy, al pastor Manny. Curioso que en estas últimas semanas se ha tocado este tema con lo que tiene que ver el compromiso, la responsabilidad, la carga, el sufrimiento de todo pastor. Hay personas que no ven las cosas que están detrás de las cortinas en la vida de un pastor. Ven al pastor detrás del púlpito, bien elegante, peinado si tiene pelo, y los pocos por lo menos bien peinados también. Ven al pastor, y hay gente que idealiza, hay gente que, inclusive, que estas cosas, de las aparentes cosas bonitas que el pastor disfruta, de la esfera, de la burbuja en la que está el pastor inmerso, pareciera que es una vida que atrae. Entonces, por eso hay gente que dice, mira, hacete pastor, papá, porque mira, ahí hay mula, ahí hay plata, ahí hay chavitos. Entonces, por eso nos dicen a nosotros que entre... Pero ellos no saben las arrastradas, ellos no saben las jaladas de pelo, ellos no saben las leñaseadas que llevamos nosotros antes de entrar en el ministerio y durante el ministerio. Mira, voy a simplificar esto y lo voy a hacer de la forma más sencilla, más práctica y más suavecita posible. Si eres llamado por Dios al ministerio, como dice aquí, para ponerte por ministro. Si eres llamado por Dios, y si ha sido Dios quien te ha puesto en el ministerio, te lo digo con conocimiento de causa, no tienes nada y de nadie por qué preocuparte. Cuando Dios invita a la mesa, Él paga. Cuando Dios te llama, Él es tu guía. Cuando Dios te toma en cuenta, Él se encarga absolutamente de todo. Mira, no tienes, por eso digo, si fue Dios quien te llamó, si estás plenamente convencido, si estás seguro que estás en el ministerio porque Dios te trajo, no tienes por qué preocuparte de las cosas que pasen durante o después en las etapas de tu ministerio. Pero si estás en el ministerio, pero si vas a meterte al ministerio, pero si has aceptado el ministerio por vanidad, porque son esas cosas las que te atraen a ti, porque esas cosas bonitas, porque ya te van a decir a partir de la otra semana, reverendo, porque ya te van a decir pastor, porque ya te van a decir ministro, porque ya te van a decir a ti que pase por favor acá el pastor. Esa cosa, cuidado, porque a muchos nos salen alas y cuando nos las cortan, el zapotazo o el aguacatazo es bien duro hoy. Entonces, si por esas cosas bonitas, porque sí, porque hay muchas cosas hermosas en el ministerio, son las cosas que te atraen, que Dios te agarre confesado. Porque lo que viene en el ministerio es duro. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es que no todos quieren meterse en esto. Es que no todos quieren entrarle a esto. Las cosas que se viven, las cosas que se pasan, no son nada agradables. ¿Sabía usted que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el 22 y en el capítulo 26, el apóstol Pablo repite 3 veces su testimonio? Era tan importante que las personas que lo escuchaban supieran de dónde venía Pablo, qué es lo que había pasado en él, dónde fue que el Señor lo había encontrado, se llamaba Saulo, qué fue lo que pasó cuando lo botó del caballo, cuál fue esa luz que solamente él vio, cuáles fueron esas palabras que solamente él escuchó, qué fue lo que Jesús le dijo. El apóstol Pablo, en estos 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, él narra 3 veces su testimonio. En el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Era tan importante para Pablo, oiga esto, para él era sumamente importante recordarse quién era, qué fue lo que pasó en su vida, quién es y por qué está ahora en el ministerio. Pablo estaba consciente. Oiga, lo voy a repetir esto. Pablo estaba plenamente seguro y estaba consciente del peligro y del riesgo que él corría por representar a Jesucristo en medio de un mundo hostil, inhóspito, en donde él vivió. Pablo sabía que no iba a ser popular. Hermano, a mí me ha pasado esto. Le voy a contar algo para que... Si tú eres una persona que no manejas muy bien tus sentimientos, tus emociones, si eres una persona que fácilmente te dejas humillar o te dejas avasallar, te voy a decir algo. A mí me ha pasado. Por ejemplo, me invitan a una funeraria. Pero la familia del muerto o de la muerta, parte de la familia son católicos. Y la hermana y el hermano de la iglesia, pues, son de acá de nosotros. Y me dice, pastor, quisiéramos que usted trajera el servicio para mi mamá, para mi papá. Perfecto. Ay, pero queremos explicarle. Fíjese que va a llegar el padre. Entonces, y él va a ser el primero, y usted cierra. Hermano, no hay problema. Mire, si gusta, yo comienzo. Pero no hay problema, yo voy con mucho gusto. A mí me ha pasado esto. Que yo me he quedado sentado durante todo el rosario. Porque comenzó a las 7. Si dicen que el velorio es a las 7 y la funeraria y dice que termina a las 9:30. Entonces yo llego, firmo el libro, me siento, voy a saludar a la familia para que por lo menos sepan que estoy ahí. Y me siento en algún lugar. Al rato entra el padre a oficiar la misa. Y el rosario. Y todo, ¿no? Y ahí estoy sentado. Hermano, como dirían, mire, por Dios y tititillo, le digo esto, mire. Nomás sale el padre, se van todos. Y me quedo yo nada más con la familia de los hermanos de la iglesia. No tienen la educación, por lo menos, para quedarse a escucharnos también a nosotros. Me ha pasado cuando han sido testigos de Jehová también. En donde no puedo, o el representante, o el maestro, el líder de los testigos de Jehová, no puede tener un contacto o roce conmigo, porque para los testigos de Jehová, nosotros somos enemigos, somos representantes del diablo. Tenemos que tragarnos un montón de cosas. A mí me ha pasado, mire, yo le digo esto, a mí me ha pasado en donde yo he tenido que ir y ni siquiera me han reconocido que estoy ahí. No me ofende, no me molesto. Yo voy a visitar al hermano, a la hermana, a la familia del muerto. No voy yo a presumir, no voy yo a protagonizar. ¿Me explico? Cantidad de cosas que te van a pasar. Si tu problema es la vanidad, si tu problema es el orgullo, ¡paz! Por ahí te van a meter. Pero hay promesas. Y tenemos que reconocer que para algo estamos acá nosotros. Dios me ha dado, no sé si es una virtud, no lo sé, pero me ha facilitado muchas cosas, que siempre algo tengo yo, algo el Señor me dio, pero en los funerales a mí se me hace tan fácil poder identificarme con la familia y tomar un micrófono por los 10 minutos o 15 minutos que me den, y tocar un tema y poderme dirigir a todos que están ahí, y al momento de hacer la oración, es cantidad de gente que levanta la mano para recibir a Jesús en su corazón. Que si no cambiaron después, yo no soy policía, yo no soy detective, yo no trabajo en la guardia para andar controlando si se portan bien o se portan mal después. Para mí lo único que me dice es que esta persona confesó a Jesús públicamente. Así. Pero quiero que vea usted el estatus. Quiero que te dé cuenta. Hay una promesa para ti. Hermano, miren. Lástima que estas cosas... Bueno, no digo lástima, pero me apena, ¿no? Que estas cosas muchos de ustedes no deberían de saber, ni deberían de conocer. Hemos perdido gente allegada a mí de años, han dejado el pastorado en esta cuarentena. A muchos pastores, simple y sencillamente, algunos de ellos se salieron, algunos de ellos les fueron a su casa a quitarle las llaves de la iglesia, y otros simplemente les dijeron, está despedido, además no tenemos dinero para pagarle una indemnización, gente que ha quedado desilusionada, decepcionados, molestos, si ellos no tienen la capacidad para poder volver a buscar las cosas del Señor, o reingresar, o retomar el ministerio, les va a tomar mucho tiempo y les va a tener que pasar una factura muy alta el Señor para demostrarles a ellos si en realidad fueron llamados por Dios o fueron llamados por alguna cosita que estaba por dentro que les atraía para ser predicadores o pastores. Pero quiero que entendamos esto, porque esto es lo bonito de esta porción. Y quiero que usted se vea quién es usted, pastor, predicador, misionero, plantador de iglesias. Quiero que veas tú el campo en donde tú estás parado. En primer lugar, si tú te das cuenta en el versículo 18, el estatus, la condición en que se encuentran todos los inconversos, dice, para que abras sus ojos. En primer lugar, están ciegos. ¡Ah, qué bonito! Está aquí la pantalla. Es mejor entonces verla por ahí. Fíjese entonces, vamos a jugar con esto. Mi trabajo, mi función, por medio de la predicación de la palabra, por medio de compartir el evangelio, es para abrirle los ojos. Quiere decir que están ciegos. Se lo voy a poner así, bien bonito. Enséñele usted una Biblia a un inconverso y dígale que lea. No saben leer. Le voy a contar esto. ¿Se recuerda usted que hubo una misa lindísima en Miami, Florida, cuando murió Celia Cruz? Yo venía de Laredo y escuché la noticia que se murió Celia. Celia, si la acabo de ver en la iglesia, dije yo. Ah, no, pero era Celia Martínez, ¿verdad? No, se murió Celia Cruz. Oiga esto. Una misa que le hizo, ¿se acuerda usted, el padre Alberto? ¿Se recuerdan, verdad? Una misa tan linda que le hizo, pero preciosa, la liturgia, todo, pero una cosa impresionante. Hermano, ¿se recuerdan ustedes de Cristina Saralegui? Hermana, presentadora de televisión. Fue a la par de don Francisco los que más altos ratings tuvieron. Bye bye. Y le dan a Cristina Saralegui la lectura de la Biblia. No la pudo leer. Se trababa. Hermano, discúlpeme. Esto no cualquier persona lo puede leer hoy. La Biblia dice que el hombre psique o el animal, en primer lugar, ni lo entiende ni lo comprende, sino que hay mucha gente que no pueden leer esto. Trastrabían, porque esto es solamente dado por el Espíritu de Dios para los hijos de Dios. Ya más adelante le voy a explicar una cosita que tiene que ver con esto. La gente está viendo, le está explicando, no entienden, están ciegos. Otra cosa, para que se conviertan, solamente para decirle, ¿en dónde vive tu tía que no conoce al Señor? Para que sepas, ¿en dónde reside tu abuelo que no conoce de Cristo? ¿Sabes a dónde están? En las tinieblas. ¿Y sabe usted quién es el dueño de ese dominio de oscuridad? El diablo. Para que se conviertan. Por eso dice que vino Dios y mandó a su Hijo para trasladarnos del reino de las tinieblas al mundo, al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, fuerte. Y de la potestad. ¿Sabe usted qué es potestad? Dominio, poder, control. Y que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Tu tío, tu hermano, tu jefe, tu abuela, tu tía, tu madrina. Si no conocen de Jesús, están bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Son palabras fuertes. Son palabras que no nos gustan a nosotros escuchar. Y a nosotros los pastores no nos sentimos cómodos, hermanos, diciéndole, porque vamos a ser antipáticos. Vamos a ser unas personas odiosas. De sí, ya de nacimiento, somos sangrones. Y ahora empezamos nosotros a hablar de esto. Para que reciban por la fe. Fíjese lo que está hablando Jesús. Es que solamente ahí hay un estudio. Para que reciban por la fe que es en mí, no hay nadie más. Para que reciban perdón. Quiere decir que si no tienen a Cristo, sus pecados no son perdonados. Y para que reciban herencia entre los santificados. La Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta todo lo que no tiene un inconverso? ¿Te das cuenta todo lo que tenemos nosotros? ¿Te das cuenta lo que el inconverso no disfruta? ¿Te das cuenta lo que nosotros disfrutamos? Y para eso nos trae aquí. Pero hay una promesa, no va a ser fácil. Voy a terminar rapidito esto porque el punto que sigue es interesante, como este también. Por eso es los ataques del enemigo a la vida de un predicador. La lucha es titánica. Comienza cuando nosotros nos convertimos al Evangelio. Y como el diablo nos ha perdido, como el diablo ya no nos tiene bajo su potestad, como ya salimos de la oscuridad al reino de la luz admirable de Cristo, entonces la enemistad con nosotros es dura. Y nos perdió. Y como sabe que no puede tenernos de regreso una vez más, nos va a hacer la vida miserable. Ay, hermano. Pero cuando optas y cuando decides servirle al Señor, los ataques son feroces. Porque sabe que ya no perdió una persona, sino que ahora va a perder más por medio de tu vida y por medio de tu ministerio. Segunda promesa, promesa al que cree. En el capítulo 1, versículo 17 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y esto es algo que quiero mencionar un poquito de historia acá, porque es interesante. Y lo que yo quisiera que, por favor, jamás de la vida subestime, jamás de la vida menosprecie la lectura de la Biblia. Y sobre todo aquellos pasajes que no entendemos, que no comprendemos. En el capítulo 1, versículo 17 del apóstol San Pablo a los romanos dice, oiga, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga esto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a entrar con esto, dame la figura que sigue ahí. Voy a presentar a ustedes un personaje asasasasaso de la historia. Su nombre es Martín Lutero. Él era un monje alemán. Era uno de los más aplicados estudiantes. Acá en la clase, por ejemplo, que tenemos nosotros del seminario de historia de la iglesia, y cuando se llega ya a los años 1400 y tantos, 1500 y tantos, nivel de historia universal, 1492, descubrimiento de América, 1517, el inicio de la Reforma, la conquista de algunos por los españoles, algunos países latinoamericanos. Y en ese entonces, para que usted conozca el entorno, para que usted conozca el contexto de todo esto, había un monje alemán en una ciudad de Gutenberg, Alemania, estudioso, y por ahí había aquella cuestión en la iglesia tradicional de la venta o de la famosa venta de indulgencias, y que usted había pecado, se había emborrachado, había cometido esto, había cometido lo otro, usted pagaba y le daban a usted una indulgencia y le daban un certificado y usted ya estaba absuelto, libre de pecado. Es la enseñanza. Y por ahí, en la película que se ve acá en el seminario, que es obligatorio pasarla en el seminario, la vida de Martín Lutero y la Reforma, el inicio de la Reforma, decía, por ejemplo, un Juan Tetzel, que andaba por ahí vendiendo las indulgencias, decía que en el momento que sonaba en el plato de las ofrendas, la moneda, en ese mismo momento, salía del purgatorio el alma de la persona que se había muerto. O en ese mismo momento, desde el cielo, se te perdonaba el pecado. Pero un día, este hombre, Martín Lutero, le da por leer la palabra de Dios. Y pasa por este pasaje. Y pasa por esta cita. Por eso le digo, por favor, no subestime. No menosprecie. No ande de carreras. Ay, el que pastor me dijo que había que leer tres y voy rapidito y no tengo tiempo. No, mejor no lo lea. Despacio. No es carrera de caballos, tampoco procesión, ¿verdad? Pero no es para... Ay, es que ayer solo dos leí, entonces hoy me toca que leer seis. No. Leyendo despacio, entendiendo lo que está acá. Y pasa por el versículo 17, porque él no le caía el 20, que había que comprar un favor. No le caía el 20, que había que hacer buenas obras para salvarme. Y dice acá, mas el justo por la fe vivirá. Y eso comenzó a revolverle. Hubo una revolución interna en la vida de Martín Lutero. Y un día 31 de octubre de 1517 se fue a las puertas de la catedral de Gutenberg a clavar las famosas 95 tesis que llegaron a oídos del Papa en el Vaticano. Y empezaron a llamarlo rebelde. Y empezaron a llamarlo protestante, porque protestó. ¿Qué nos demuestra a nosotros un tan solo versículo? Por favor, detente. Por favor, deja que Dios te hable. En tu momento de oración para con Él, eres tú que estás hablándole a Él. En el momento de la lectura bíblica, es Dios que te está hablando a ti. Ya está en la presencia del Señor. Mi maestro, mi discipulador, diácono de la Primera Iglesia Bautista del Sur en San Francisco, puertorriqueño de Santurce, Puerto Rico, el hermano Miguel Ángel Irizarri. Carlitos, hijo mío, cuando hayan cosas en la Biblia que tú lees y no entiendes, antes de leerla, pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele al Espíritu Santo que te aclare esas cosas que tú no comprendes. Han pasado 38 años de mi vida como cristiano. Todos los días que yo abro la Biblia, todos los días que yo abro la Biblia, le digo, Señor, aquí estoy. Hoy, por ejemplo, estoy en la lectura del libro de Job. Ya estoy en el capítulo 4. Y yo le decía, Señor, ¿te recordás que este fue el primer libro de la Biblia que yo leí cuando me convertí? El primer libro de la Biblia que yo leí cuando me convertí, el libro de Job. Señor, aquí estoy. Aquellas cosas que no entendía al principio, y aquellas cosas que por 33 veces que he leído la palabra de Dios no la he entendido, ahora enséñamelas. Y me paso un momento pero chévere con el Señor, y me paso un momento que me deleito. Pero ¿cómo? Si había leído esto 30 y tantas veces y no lo había visto. Cada día aprendes cosas nuevas en la palabra del Señor. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras han doblado las rodillas del hombre más fuerte. La lectura de la palabra de Dios han quebrantado el corazón más duro del hombre más tosco. Aquí hay una hermana en esta noche en la iglesia. Estamos hablando de más o menos unos 5 o 6 años que me trajo un hombre a presentar en mi oficina, tamaño pelado, debe ser sobrino de King Kong o de Hércules, o sea, a ver quién era usted, pero qué hombre. Y se conocía en su forma de presentarse, en su forma, un hombre grueso, grueso. Hermano, no paraba de chillar en la oficina. Y esa hermana se sorprendió por ver a un hombre tan tosco, tan fuerte, llorando delante del Señor. Jeremías dice que este es el Madrid, el martillo que quebranta la piedra. La Biblia ha doblado las rodillas de los hombres más fuertes. La Biblia ha quebrantado los corazones, ha hecho llorar inclusive al más blasfemo y al más indiferente. Los gedeones internacionales tienen historias hermosas de lo que ha hecho una Biblia, un Nuevo Testamento en los hospitales. Ellos cuentan, porque yo no sé por qué, dicen que en los moteles Hasta en los moteles hay una Biblia. Y que la agarró aquel cuate que andaba con una señora que no era la de él. Y que empieza a chillar. Y dejó a la muchacha ahí. Tienen unas historias. No son anécdotas. Tienen unos testimonios de lo que ha pasado en la guerra. De que una bala perdida por ahí, que quedó clavada en el Nuevo Testamento. Una cosa espectacular. Nunca subestimes el poder de la lectura de la palabra del Señor. Porque si a Martín Lutero el Señor le habló por medio de un versículo, también lo puede hacer contigo. Siéntate, haz un paréntesis, cierra la puerta, enciende tu luz, ponte tus gafas, agarra un lapicero, una pluma, un lápiz. Bueno, Señor, aquí estoy. Háblame. ¿Qué querés decirme? Le voy a decir algo. Como la Biblia dice que la palabra del Señor no regresa a él vacía, ese día Dios le va a hablar claramente, como le ha hablado a miles de personas. Dos promesas. Promesa al predicador: no tengas miedo. Si Dios te llamó, papá, él paga. Segunda promesa: solamente créele. Créele. Por eso, de la lectura sistemática de la Biblia en todos los cultos, comenzamos a leer nosotros hace años, 15 años, el libro de Génesis. Estamos ahora en esta noche en el libro de Joel. Yo siento que es mucho pedir. Y de veras que es mucho pedir. Quisiera terminar la Biblia leyéndola con ustedes. Quisiera, pero pienso que es mucho. Hay 15 años más. Ni ustedes me van a aguantar a mí, ni yo a ustedes. Sería bonito, pero creo que es mucho pedir. Por favor, no deje de leer su palabra. Por favor, no deje de leer la Escritura. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tus bendiciones. Yo te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído esta noche. Pido, Señor, por este jovencito que está extraviado, por su mamá, por su familia. Pido por cada uno de los hermanos que están acá. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de nuevo, Señor, el viernes, a seguir aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.